Bien, comenzamos la segunda hora del informativo. Buenos días, Metrópoli. Ya escuchó usted, 7:05, que no se le haga tarde. El día de hoy, lunes, tendremos los comentarios de la maestra Lucía Almaraz Cázares. Ella es experta en seguridad, así como del doctor Alexander Satirka, rector del ITESO. También al filo de las 8:30 esperamos tener una entrevista con el maestro Jorge Rocha, académico del ITESO y experto en políticas públicas y derechos humanos. Hablaremos, como ya le había adelantado, sobre los principales desafíos que tienen las autoridades en la presidencia de la República con Claudia Sheinbaum y en el ámbito local los alcaldes de Jalisco, particularmente en la zona metropolitana, donde se concentra la mayor cantidad de población. Ya conoce usted los nombres, se los acabo de decir o repetir hace algún momento. Verónica Delgadillo, como primera alcaldesa en Guadalajara. En Tlaquepaque y El Salto gobernarán Laura Imelda Pérez y María Elena Fría, respectivamente. Movimiento Ciudadano fue ratificado en Zapopan con Juan José Frangé. En Tlajomulco se estrena el exdiputado Quirino Velázquez, también de Movimiento Ciudadano, y Sergio Chávez, de Morena, repite en el municipio de Tonalá.
Bien, tenemos participación de usted. Muchas gracias por sus mensajes desde temprano. Dice aquí, buenos días, me encanta su programa. Mi hija Dana se alista temprano para escuchar la efeméride musical. Saludos a todos y bonita semana. Bueno, pues gracias a usted y a Dana por estar sintonizando tan temprano en la estación de las noticias. Ernesto Lerma, hoy inicia de nueva cuenta otro periodo de gobierno de Juan José Frangé. Aquí en Atemajac seguimos padeciendo de un mal gobierno. La prueba es el sinnúmero de lámparas apagadas o parpadeando. Hoy, me imagino, no trabaja comunicación social del municipio, pero me basta que los ciudadanos se enteren, dice...
Es cierto. El día de hoy están trabajando algunas dependencias con guardias. Hay que recordar que el 28 de septiembre se conmemora el Día del Servidor Público. Bueno, ni tardos ni perezosos aprovecharon que mañana no se trabaja para juntar el día. Así es de que puentazo de los burócratas en Jalisco.
Y en algunos de ellos con muy mala leche para dejar tirada la administración y que lleguen los nuevos y quién sabe cómo será la entrega-recepción. Así que... debe ser un día complicado para, sobre todo, los que van entrando, que son oposición,
¿no? Sí, por supuesto. Déjame decirte, y en justicia, he tenido la necesidad en los últimos 10 semanas de hacer trámites, de ir al CIAPA, de ir a Tesorería Municipal de Guadalajara, de ir a la Delegación de Relaciones Exteriores, ¿sí?, que se encuentra en el subterráneo de la Plaza Guadalajara. Uh-huh. Es más, o sea, en términos generales, de estar en contacto con la autoridad municipal. O con la burocracia, con el CIAPA, por ejemplo, con la Comisión Federal de Electricidad, y me he llevado una grata sorpresa. Yo sé que no es lo mismo pensar a la mayor parte de la población, no sé. En lo particular, me he encontrado con una muy buena actitud de los servidores públicos, con mucha amabilidad para todas las personas que tienen que hacer algún trámite, y yo soy la sorprendida.
Sí, que tienen ganas de resolver, ¿no?
No, muy amables. Sí. Incluso la Comisión Federal de Electricidad en sus oficinas, fui a las oficinas que se encuentran acá en...
¿Venezuela?
Acá atrás en de Notistema.
Ah, las que están por lo que es la...
Era Eximoda antes.
Eximoda, sí, perdón.
En esa plaza está unas oficinas de la Comisión Federal de Electricidad. Muy amables. El personal del CIAPA de José María Vigil... muy amables. El personal de Guadalajara también me tocó la misma experiencia. Así es de que yo sorprendida y agradecida, por supuesto.
Sí, ojalá que esta actitud se replicara en todas las oficinas. Sabemos que hay lugares donde todavía tenemos problemas. He recibido quejas de clínicas o centros de salud.
Social.
Y así es, donde, por ejemplo, en algunas municipales se supone que atienden hasta las 2, le cortan a la 1, recaudadoras que abren hasta las 3 y dejan de trabajar a las 2, así cosas. Pero bueno, creo que esto es un cambio de mentalidad. Y sobre todo de mucha difusión de las nuevas administraciones de que están para el servicio del ciudadano,
sí,
¿no?
Creo que sí, te digo, yo al menos en experiencia propia en mi visita a diferentes dependencias, creo que Estrellita, la verdad, se han portado muy amables.
Así es, el único llamado de atención que debemos reiterar es a la empresa que está tramitando el tema de las tarjetas de Mi Pasaje amarillas, las que son de mitad de precio, porque redujeron los módulos y hoy solamente están en línea 1 y 2 del tren eléctrico urbano, y esto es insuficiente, ¿no?, para atender a tantas personas.
Me faltó
filas.
Zapopan también, estuve en oficinas de Zapopan, así es de que, te digo, no puedo decir otra cosa que me siento muy sorprendida por el cambio de actitud,
pues qué bueno.
El cambio de mentalidad. Y así fue para todas las personas. Yo nunca digo, llego y digo, soy reportera,
no,
ni digo, soy
fulana
tal, jamás. Entonces el trato fue generalizado para todas las personas que requerían un servicio, y me consta.
Muy bien, pues ahí está la experiencia. Usted ya ha tenido algunas similares o diferentes, cuéntelas también. Estamos en dos líneas telefónicas y una cuenta de WhatsApp. Vamos con los mensajes, entonces, a continuar con algo de la participación y luego la efeméride para que no se nos rezague. Dice aquí, despertando a seguir con limpiar y sanitizar algunas zonas de Jiquilpan por el desbordamiento del río Jiquilpan.
Les fue muy mal.
Sí.
A Jiquilpan y a Zaguayo, bueno, en Michoacán pegó, tocó tierra, ya se degradó, por supuesto, inmediatamente, pero tocó tierra a John. Uh-huh. Y les fue mal.
Sí.
Se inundaron.
Yo le decía a un familiar el fin de semana, que me preguntaba, ¿a poco fue tan grave el huracán? Le digo, es que ve la nubosidad que tenemos en la zona metropolitana. Le digo, imagínate cómo está en la costa, cómo les fue con lluvias. Por eso ocurrió lo de Acapulco, ¿no? Sí. Los deslaves y las lluvias en las zonas altas es lo que generó el problema. Sí, John fue un meteoro muy intenso, a lo mejor de baja potencia en su calidad como huracán, pero las afectaciones que dejó sí, sí fueron severas. Un último mensaje de mi parte de Luis Basurto dice, Mercedes Altamirano debería cobrar regalías en Spotify, ya que cada que presenta su efeméride musical, somos muchos los que vamos a la aplicación para conocer, recordar y disfrutar del artista que nos presentó. Así que, pues enhorabuena, porque Mercedes sigue moviendo también los catálogos de los discos de los artistas, ¿no?
Sí, es un buen trabajo el de Mercedes Altamirano y qué bueno que usted lo disfrute. Vamos precisamente a la efeméride musical que nos presenta este lunes 30 de septiembre.
A continuación, reporte meteorológico.
En unos minutos más tendremos el enlace listo con Mauricio López desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Es importante que esta mañana de lunes 30 de septiembre usted sepa el pronóstico del tiempo para que se entere de las condiciones climatológicas en la zona metropolitana y el estado de Jalisco. Así que enseguida estaremos escuchando esta información importante para que usted la tome en cuenta. Así que vamos a transmitir la participación de Mauricio López en este informativo.
Un saludo desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Estas son las condiciones meteorológicas para el día de hoy, lunes 30 de septiembre. En la imagen de satélite observamos algo de nubosidad en la porción centro-sur de la República Mexicana. Esta nubosidad estará desarrollándose en el transcurso del día y estará generando nuevamente eventos de precipitación confinados en la región centro-sur, puntualmente en zonas montañosas. Precipitación intensa, por otro lado, hacia la región occidente, Bajío, pero sobre todo hacia el norte del país. Las condiciones se están tornando más estables, es decir, veremos más tiempo el sol, la probabilidad de precipitación será menor, con excepción de algunos puntos de las zonas montañosas de los estados de Michoacán y de Jalisco. Es importante mencionar, como se observa en la imagen, que tenemos dos zonas con potencial ciclónico para los próximos días. En este momento no tenemos ningún ciclón tropical, pero hay una zona en el Pacífico que tiene 70% de probabilidad de que en los próximos 7 días se desarrolle un nuevo sistema, por lo que hay que estar muy pendientes. Igualmente, hacia el Caribe tenemos otra zona con 40% de probabilidad de desarrollo ciclónico, lo cual también tiene que mantenernos al tanto. Y finalmente, en la región noroeste, un amplio sistema anticiclónico nuevamente está posicionado y estará subiendo los termómetros considerablemente en estados como Baja California, Sonora, el norte de Sinaloa y Chihuahua. Particularmente en el estado de Jalisco, para el día de hoy esperamos una primera mitad del día con condiciones muy estables, cielo mayormente despejado del centro al norte y hacia los altos, temperaturas al alza en estas regiones. Hay que mencionar que amaneció fresco en buena parte de las regiones antes mencionadas. Hay una estación meteorológica en los altos, particularmente en la región de San Miguel, que registró 8 grados Celsius al amanecer el día de hoy, y estas condiciones de temperaturas mínimas van a continuar. Ya hacia la tarde y hacia la noche del día de hoy es probable algún chubasco, alguna tormenta eléctrica de manera dispersa en el sur, zona lagunas y también hacia la zona costa del estado de Jalisco. Sigan muy pendientes de las actualizaciones y sobre todo del monitoreo del tiempo en las páginas del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Este es el reporte de Mauricio López. Muchísimas gracias por la información. Esperemos que estos datos sean de utilidad. Les recordamos que para más información puede usted consultar la aplicación IAMCUSEI del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Reporte meteorológico.
Bueno, antes de saludar a Héctor Escamilla en la línea telefónica, le recordamos que cientos de hombres y mujeres, algunos con sus hijos, marcharon en Culiacán, Sinaloa, para desterrar el miedo y pedir que vuelvan las clases presenciales ante la ola de violencia. Tras 20 días de continuos enfrentamientos entre civiles y las fuerzas federales, levantones, despojos de vehículos y bloqueos de carreteras, los ciudadanos volvieron a salir a las calles para exigir paz, por lo que se manifestaron frente a la Plaza Comercial de Cuatro Ríos, muy cerca de la Fiscalía Estatal. 20 días con violencia ininterrumpida, producto de esta disputa entre integrantes del cártel de Sinaloa, que bueno, ha tenido consecuencias terribles. Los ciudadanos tienen miedo, los ciudadanos sienten impotencia, tienen coraje porque no se ha puesto solución al problema. Con eso comenzamos esta segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli, y ahora en el ámbito local saludamos a Héctor Escamilla. Muy buenos días, Héctor, adelante.
Compañeros, buenos días, un gusto saludarlos de nuevo. Y bueno, comentar que el día de ayer, Verónica Delgadillo, presidenta municipal electo, horas antes de hecho que se diera esta resolución de la sala de la sala superior del Tribunal Electoral Federal, pues ya Verónica Delgadillo estaba haciendo la presentación formal de su gabinete. Este, un gabinete que solamente encontramos dos perfiles de esta administración que van a repetir en el cargo. De ahí en más es un gabinete que estrena en lo general a sus funcionarios en temas, de índole municipal. Es un gabinete donde hay perfiles tanto jóvenes como ya algunos bastante conocidos en la política local. Y pues también Delgadillo hizo mención de modificaciones estructurales en la configuración del Ayuntamiento de Guadalajara por cuestiones operativas y administrativas. Escuchemos parte de lo que dijo Verónica Delgadillo en la presentación de su gabinete.
Que nuestro gobierno inaugura por primera vez en Guadalajara una oficina de la presidencia. La oficina de la presidencia, de la mano de la jefatura de gabinete, nos permitirán tener estos pilares y cimientos administrativos, de orden, de control. Estos pilares para poder echar a andar nuestro gobierno. Esa es una de las innovaciones, son pilares igual de importantes. Cuando volteen a ver a jefatura y volteen a ver a oficina de la presidencia, sabrán que son los pilares. También digo con claridad, tendremos un pilar de acompañamiento político, un pilar fundamental para siempre tener el mayor cuidado en las cosas que se tienen que hacer, y esa sin duda seguirá siendo la Secretaría General del Ayuntamiento. Y otra de las innovaciones que tiene nuestro gobierno es que hemos creado un área de Cuidamos Guadalajara. Cuidamos Guadalajara es el espacio de corresponsabilidad social y es el espacio en donde esta visión de ciudad va a tener las herramientas y los instrumentos para involucrar a la ciudadanía y trabajar en corresponsabilidad por Guadalajara. Les podría decir que el último de los grandes cambios es que el DIF se incorpora totalmente al ayuntamiento. Tendremos un sistema único de trabajo. El DIF no será una entidad aislada, aunque sí sigue siendo una OPD, por supuesto, respetamos su carácter, pero en su operación estará en plena coordinación con este ayuntamiento.
Ahí escuchamos parte de esta reingeniería que se está proponiendo para el Ayuntamiento de Guadalajara, esta creación de esta nueva oficina de la presidencia, esta de Cuidemos Guadalajara, la incorporación del DIF, que se mantiene como OPD, ya lo escuchábamos, pero vinculada directamente ya al ayuntamiento y no trabajando de manera individualizada. Es decir, digamos, como de los grandes cambios que propone Verónica Delgadillo. Ahora, ¿quiénes están o qué nombres aparecen dentro de este gabinete? Bueno, la lista es bastante larga, pero resumamos que el ex titular del IMEPLAN, Mario Silva, que después se fue a trabajar al gobierno de Samuel García, regresa a Guadalajara como jefe de la oficina de la presidencia. Bernardo Fernández será jefe de gabinete. El comisario de Seguridad Ciudadana, el que es quien se desempeñaba como 1503 de la corporación, Irmael Ramírez Méndez, nos comentan que es una persona pues de disciplina, bastante disciplina, pero también con señalamientos. Él estuvo en Zapopan hace unos años y fue separado de su cargo desde luego de observaciones de acoso laboral y de hostigamiento laboral, y finalmente fue separado de su cargo por el exalcalde Juan José Frangé, y después el funcionario pues retorna a la policía de Guadalajara y finalmente ahora va a ser el comisario en sustitución de Juan Pablo Hernández. en Protección Civil, por primera vez, esto es importante señalarlo, va a ser una mujer quien comande la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos. La oficial Jenny de la Torre escala y se vuelve comandante de esta corporación. Es una, la verdad es que es un elemento bastante entrón en temas de protección civil, bastantes credenciales las que tiene esta oficial. Y bueno, el exdirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Manuel Romo, ocupará la Secretaría General. Como síndico estará Salvador de la Cruz. Verónica Gutiérrez será la nueva directora del DIF municipal. El exdiputado Ricardo Rodríguez llega como nuevo tesorero del Ayuntamiento de Guadalajara. Repiten, decíamos dos nombres, Paulina Cervantes va a estar de nuevo en Medio Ambiente, ella está en este cargo desde tiempos de Ismael del Toro, y del Instituto Municipal de la Mujer, Carmen Julia Prudencio repite en este cargo del Instituto Municipal de las Mujeres. Este por lo pronto la información, aquí la estructura del gabinete, muy buenos días.
Bien, Héctor, muchísimas gracias por la información. Hay varios nombres interesantes de algunos personajes incluso que cambiaron de ayuntamiento y regresan a Guadalajara, así que bastará con revisar la lista para advertirlo y además pues darle seguimiento a sus actividades, a su agenda, a lo que tienen planeado para la siguiente administración.
Y bueno, como decía Héctor, al frente de Protección Civil y Bomberos, una mujer en Guadalajara. Hoy a las 5:00 p.m. se realiza la ceremonia de toma de protesta. Esto será en Palacio Municipal, así es de que pues es protocolario, en el primer minuto de este 1 de octubre toman, digamos, posesión de sus cargos y comienza su trienio. Vámonos con Claudia Manuela Pérez rápidamente, ella nos habla sobre el dengue esta mañana. Adelante, Claudia.
Gracias, muy buenos días. Efectivamente, a la semana epidemiológica número 38, del 15 al 21 de septiembre de 2024, se registraron 777 nuevos casos de dengue, una disminución porque en la semana anterior fueron más de 900 los casos de dengue en una semana. De cualquier forma, el acumulado hasta este momento en el año es de 6,547 casos de dengue. 6,500. Hay que recordar que en aquel 2019, en aquel año, se registraron más de 9,000. O sea que no estamos lejos y fue pues un año crítico en materia de dengue en el estado. 6,547 casos de dengue acumulados hasta el momento, una defunción, se eliminaron 13 casos duplicados, según informó la Secretaría de Salud Jalisco este fin de semana, y reiteró el llamado a la ciudadanía a limpiar patios y azoteas de este mosquito transmisor que más que nunca está presente debido pues al temporal de lluvias, y también recordar que inicia el mes de octubre, y el mes de octubre es el mes que la Secretaría de Salud señala que podría ser el punto más alto en cuanto a presencia de casos de dengue. El mes de octubre inicia, y también reiterar, pues, doblar estas medidas preventivas, redoblarlas para evitar que esos contagios de dengue. En aumento el dengue en Jalisco, 6,500 casos hasta el momento. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, Claudia, muchas gracias por la información y muy buenos días.
Hasta luego.
Bien, vamos a hacer una pausa y enseguida la información deportiva. Este lunes nos toca saludar a Manuel Trujillo Soriano con la información de los deportes, así que listos para escucharte, Manuel, adelante.
Gracias, Víctor. Griselda, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues anoche cerró la fecha número 10 del torneo de apertura de la Liga MX y Pumas derrotó 1-0 al América con gol de Pedro Quispe en este cierre de la 10ª jornada, resultado que confirma la crisis por la que atraviesan las Águilas. Al quedarse con 13 puntos, descienden al lugar 11 de la clasificación general y por lo pronto quedan fuera de una clasificación directa. Faltan 7 fechas, pero creo que este resultado evidencia lo que está pasando con el bicampeón del fútbol mexicano en el presente torneo. El técnico André Jardine justificó la rotación de jugadores que hizo en su alineación y confía en que calificarán. Aquí lo escuchamos.
No nos gusta perder, siempre que hay una derrota es dolida, pero son muchos factores, ¿no?, que tienes que analizarlos. No cabe mucho lamentarse, tenemos que de aquí a frente intentar hacer lo máximo de puntos que pudiéramos, mirar la clasificación, saber que allí a frente va a empezar un torneo nuevo.
Es el optimismo del técnico del América, a ver si le alcanza al bicampeón recuperar el paso y sobre todo pues que los números le den. Con 3 victorias al hilo, Pumas llega a 19 puntos y ocupa el 5º lugar de la clasificación general. En la continuación de la jornada 13 de la Liga MX Femenil, América goleó a domicilio 4-1 a las Xolas de Tijuana, Chivas empató un gol con Tigres y las Pumas vencieron de visitantes 3-1 al Santos Laguna. Para hoy están programados otros 4 partidos. Llama la atención el juego del Guadalajara de Chivas Femenil porque tenían separadas a 2 jugadoras, hubo problemas ahí internos en el equipo y bueno, reintegraron a Caro Jaramillo, ella fue la encargada de marcar el gol de la diferencia. Y dice el técnico que a él le da pues mucho gusto que ya estén todas juntas. Escuchamos al entrenador de Chivas Femenil, Joaquín Moreno.
Lo que mostraron el día de hoy, la verdad me quedo satisfecho, aunque me hubiera encantado llevarme los 3 puntos. Pero bueno, venimos de atrás y vamos a seguir trabajando y preparar para los Xolos. Hemos tenido altibajos de tener buena posesión, a jugar el tú por tú junto con Pachuca, ahora con Tigres. Hemos tenido esos altibajos donde nos han pegado. Lo importante es salir adelante. Y pues bueno, hoy rescato más la unión, rescato más el que estemos todas juntas.
Pues ahí está entonces el entrenador, ya contento porque está reintegrada al plantel Caro Jaramillo, se había peleado con otra compañera, en fin, ya parece que limaron asperezas. En la Liga de Expansión del fútbol mexicano, los Leones Negros empataron a 2 de visita ante los Alebrijes de Oaxaca en el cierre de la fecha 10, con tantos de Jesús Osejo y Edson Rivera. De esta manera el equipo de la UDG llega a 21 puntos y empate en la cima de la clasificación general con el tapatío. Real Madrid dejó escapar el triunfo en el derbi de la capital española al empatar a un gol con el Atlético en el Estadio Metropolitano en partido de la fecha 8 de la Liga, que fue suspendido alrededor de 25 minutos debido a que los aficionados rojiblancos arrojaron objetos al campo en la zona del portero Thibaut Courtois. Ahí mismo en España, el portero mexicano Alex Padilla, quien entró de cambio en los últimos minutos, anotó un autogol al 93 que impidió el triunfo del Athletic de Bilbao y que al final empató a 1 con el Sevilla. En el béisbol de las Grandes Ligas, el lanzador de los Tigres de Detroit, Tarik Skubal, ganó la triple corona de pitcheo en la Liga Americana con 18 victorias, 228 ponches y un promedio de 2.39 en carreras limpias admitidas. Hoy concluye la temporada regular cuando los Bravos de Atlanta reciban a los Mets con una doble cartelera que decidirá a los últimos 2 invitados a playoffs y hasta otra triple corona. En la Liga Americana quedaron listos los juegos de primera ronda de playoff con las series de comodines. Mañana Astros de Houston enfrentará a Tigres de Detroit y los Reales de Kansas van contra los Orioles de Baltimore. En la Nacional, Cerveceros de Milwaukee y Padres de San Diego esperan rivales. En el fútbol americano de la NFL, los Jefes de Kansas, últimos campeones del Super Bowl, siguen imparables y mantuvieron la marca perfecta al derrotar 17-10 a los Cargadores de Los Ángeles en el SoFi Stadium dentro de esta semana 4. En cambio, los Acereros de Pittsburgh perdieron el invicto al caer por 27-24 ante los Potros de Indianápolis, y los Cuervos de Baltimore le quitaron lo invicto a los Bills de Buffalo con paliza de 35-10. Y bueno, ya para finalizar, le comento que en cuanto a los Juegos Paranacionales CONADE 2024, la delegación de Jalisco ganó el título en la paranatación después de 3 días de competencias en el Centro Acuático de Tlaxcala. Fueron 29 preseas de primer lugar, las conseguidas por los jaliscienses el día de ayer, sumadas a las 36 del viernes y 38 del sábado, dan un total de 103 que le da a Jalisco el título en la paranatación de estos Juegos Nacionales CONADE 2024. Bien, pues son los deportes que tenemos esta mañana. Gracias y muy buenos días.
Te agradecemos, Manuel Trujillo.
Hasta luego.
Muy buen lunes. Vamos a la pausa y regresamos porque tenemos más noticias.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Le damos la bienvenida de nueva cuenta en este espacio como colaboradora a la doctora Lucía Almaraz Cázares. Ella es doctora en Derecho, tiene maestría en Seguridad Pública, experta en el control de la corrupción, es académica, feminista y analista político. Qué placer saludarte y recibirte de nueva cuenta, doctora Lucía Almaraz, y escuchamos tu comentario de esta semana. Muy buenos días.
Muy buenos días, Gris. Pues siempre un placer estar aquí con ustedes. Gracias por el espacio. Y bueno, pues el poder no es eterno. Y aunque sabemos que seguirá teniendo mano en la administración de Claudia Sheinbaum, pues el presidente López Obrador hoy concluye su administración. Su gobierno pues ha sido marcado por una serie de políticas, de acciones que han generado pues un gran debate en la sociedad mexicana. Por ejemplo, pues el manejo de la pandemia del COVID-19, la propia inseguridad, la calidad educativa y la salud tampoco mejoró en su administración, y también ha sido severamente criticado por la concentración de poder en el Ejecutivo. El gobierno de López Obrador pues ha sido inclusive acusado de politizar las instituciones públicas y de limitar la autonomía de los poderes, tanto legislativo como judicial. Y en este sentido es sumamente importante señalar, pues ya lo decíamos, que la educación y la salud en México no mejoró. Y esa promesa de sacar al ejército de las calles o de reducir los índices de violencia, pues tampoco se concretó, al contrario, se recrudeció. Y tampoco pues esclareció la desaparición de los 43 estudiantes, esto considerando que fue una bandera de campaña por parte de López Obrador. Entre las promesas que también López Obrador pues con las que llegó a la presidencia, pues estaba justo con acabar con las injusticias sociales y crear en México pues un estado de bienestar, un objetivo que es sumamente ambicioso en un país en donde también hay que decirlo, se recibió con altas tasas de pobreza y de desigualdad, pero a 6 años pues no se produjeron los cambios estructurales en ese sentido, y digamos que uno de los logros que las personas advierten pues es el incremento al salario mínimo, también los beneficios entregados a las personas en las llamadas transferencias monetarias, y aunque aumentaron en promedio un 55% y el ingreso laboral un promedio del 24% por encima de la inflación, pues hay que decir que tampoco esto fue suficiente, porque la economía pues sigue sin crecer al ritmo que necesita México para poder generar pues los empleos que se requieren y su población pues tenga una mejor calidad de vida. En este sentido también hay que decir que López Obrador prometió que el Producto Interno Bruto pues crecería al 6% al final de su sexenio, pero pues estamos muy lejos de eso. De acuerdo con el Banco Mundial, el Producto Interno Bruto de México solo creció el 2% en el 2018, bajó el 0.3% en el 2019 y cayó el 8% en el 2020, el año pues más duro con el tema de la pandemia, el tema del COVID-19, y de alguna manera repuntó con 5.8% en el 2021 y cerró, digamos, de alguna manera, según lo reportó el INEGI, pues con un Producto Interno Bruto que creció en el 2023 con el 3.2%. También hay que comentar que en este sentido el reparto de los fondos públicos entre las personas pobres pues se hizo a costa del cierre de una serie de programas importantes sociales, como fue las escuelas de tiempo completo, las guarderías o incluso el propio Seguro Popular. Y digamos que también un factor que ayudó a la legitimación del gobierno de López Obrador pues fue la ausencia de una oposición capaz de hacerle un contrapeso y de desarrollar, digamos, un proyecto político alternativo. Este fracaso de la oposición en la tarea de construir una opción viable pues le abrió totalmente el camino a López Obrador para correr prácticamente pues solo en la carrera de gobernar. Las dirigencias actuales de los dos grandes partidos que gobiernan México en las últimas décadas pues no lograron afianzar su liderazgo, y la influencia pues de las mañaneras prácticamente pues anuló las críticas, digamos como si no existieran otros referentes políticos ni voces disidentes que pudieran enfrentar pues al mandatario. Y con esto pues López Obrador se volvió al centro del escenario y con todas las luces para él, digamos que incluso hubo un repliegue de las demás voces, muchos actores simplemente pues abandonaron el debate y dejaron al presidente pues dominando la discusión pública como si fuera el único jugador en la cancha, pues con un gran megáfono. Y otro tema también que fue de gran debate en su administración, pues fue la reforma judicial de México, en donde incluso hay que decir que la Escuela de Derecho de la Universidad de Stanford hizo un análisis en el que se considera que la elección mediante el voto popular no garantiza contar con juezas, con jueces, con los méritos o competencias suficientes, sino pues que se elegirán con base en su popularidad y como pasa pues con los partidos políticos y con los políticos. Cuando hay que recordar que cuando asumió la presidencia López Obrador prometió pacificar a México, atendiendo, digamos, lo que se considera la raíz del crimen y la violencia. Pero hasta agosto de este año, pues se habían registrado 186.380 homicidios dolosos en el país, más o menos representa el 35.75% más de los registrados en el mandato de su antecesor Enrique Peña Nieto. Y en ese sentido, hay que decir que estas cifras son del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y esto a pesar de que pues estas estadísticas no favorecen tanto el tema de la seguridad y la estrategia de Andrés Manuel López Obrador, pues él y su equipo siempre reiteraron que su estrategia había dado resultados porque las cifras de homicidios dolosos pues no crecen al mismo ritmo que lo hicieron durante la administración pasada y según el discurso pues habían disminuido año tras año. Como ya lo comenté, esto se contrasta pues con las propias cifras oficiales. Y en este sentido hay que decir también que en el 2018 el 41.9% de la población de México pues vivía en condiciones de pobreza. Es decir, esto equivalía más o menos a 51.1 millones de personas, esto de acuerdo con el Coneval. Y pues este fenómeno, recuerden que se presenta un informe cada dos años. Hay que decir que también para el 2022 el porcentaje de la población en condiciones de pobreza bajó a un 36.3%, más o menos también un equivalente al 46.8 millones de personas. Y esto, pues teóricamente es a partir de los incrementos en el salario mínimo, digamos que los ingresos de las familias bajo esta administración mejoraron y lo vemos pues en los números de pobreza. Más de 5 millones de personas salieron de la pobreza y esto tiene que ver prácticamente con esta política laboral que implementó. Sin embargo, un ejemplo del declive en los servicios públicos, pues está la salud. Igual, de acuerdo con el Coneval, si bien la cantidad de personas pobres se redujo, también el número de quienes no tienen acceso a los servicios de salud se disparó. Entonces, ante las fallas, digamos, de esta política de salud de la administración de López Obrador, que tomó medidas como modificar los esquemas de compra de medicinas y eliminar el seguro popular que atendía a quienes no tenían seguro social y que fue reemplazada primero por el Instituto Salud para el Bienestar y después para el IMSS Bienestar, pues digamos que los mecanismos de sustitución que se intentaron en un primero o segundo momento definitivamente no funcionaron y deja la administración sin funcionar en el tema de salud que pues se ha visto golpeado sobre todo por el tema de pues que no existen medicamentos suficientes para la población. Y finalmente, en cuanto al rubro de la corrupción, las cifras oficiales indican relativamente una mejora en este rubro. Incluso la propia encuesta nacional de calidad de impacto gubernamental elaborada por el INEGI en el 2019, pues señalaba que la tasa de la población que había tenido contacto con alguna persona servidora pública había experimentado al menos un acto de corrupción. En este sentido, hay que decir que siguen todavía sin lograr, digamos, un avance significativo en esta materia. El avance fue totalmente insuficiente y la corrupción, tal y como lo prometió López Obrador, pues no fue erradicada. Entonces, deja grandes pendientes a Claudia Sheinbaum, quien tomará protesta el día de mañana, ante un México pues totalmente complejo, con temas sumamente importantes por resolver y que definitivamente lo que esperamos es que estos temas que no lograron resolverse en la administración de López Obrador y que fueron promesa de campaña, pues de alguna manera logre satisfacer por lo menos las necesidades básicas que hoy más requieren la sociedad mexicana, como son atender el tema de la inseguridad, el tema de la salud, la economía y sobre todo el control de la corrupción. Hasta aquí mi comentario el día de hoy.
Bien, doctora Lucía Almaraz, aprovechando su presencia, preguntarle dos cosas: los retos que enfrentaría Claudia Sheinbaum en materia de seguridad y qué tan eficaz cree que sea el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Sigue siendo un peligro para los derechos humanos o en la práctica, en lo operativo, será funcional para la nueva presidenta tener este brazo de poder pues tan fortalecido como son la Guardia Nacional y la SEDENA?
Víctor, pues un gusto saludarte. Fíjate que primero contesto lo segundo para trasladarme a tu primer cuestionamiento. Definitivamente el tema de del traslado de la Guardia Nacional a lo que corresponde a la SEDENA no va a ser la solución para el tema de inseguridad. En alguna columna comentaba que la Guardia Nacional, ni civil ni militar, va a venir a resolver la grave crisis de inseguridad que vivimos en el país, porque finalmente los resultados que hemos obtenido hasta el día de hoy no han sido significativos, aun cuando teóricamente se ha reforzado con elementos en algunos estados en los que tenemos problemas en materia de inseguridad, como ha sido Jalisco, Zacatecas, Michoacán, pues no ha venido a resolver los problemas de los delitos de alto impacto. Es más, pareciera que única y exclusivamente se dedica a hacer patrullaje, y lo que entendemos cuando hacemos un análisis mucho más profundo, Víctor, es que la Guardia Nacional no quiere ser el primer respondiente en materia de delitos. Entonces, me parece que esta adherencia que se hace de la Guardia Nacional a cuestiones de la SEDENA incluso viene a debilitar a las policías municipales, en el sentido de que la coordinación, si ya de por sí era compleja, pues ahora será lo doble. ¿Cuáles son los retos en materia de inseguridad para Claudia Sheinbaum? Pues ahí tenemos, ¿no?, los delitos que más nos están impactando y que más nos duelen: el tema de personas desaparecidas, que se recrudeció en esta administración de López Obrador, el tema de homicidios dolosos, que también incrementó, el tema de feminicidios, el tema del reclutamiento forzado, algo que también a nivel nacional no se ha querido reconocer, que es el desplazamiento forzado interno. Entonces, definitivamente en materia de seguridad, Claudia Sheinbaum tiene un reto importante y definitivamente tendrá que hacer una adecuación importante a la política criminal, a la política criminológica que se va a implementar en México dentro de los siguientes 6 años, Víctor.
Muy bien, pues mañana arranca su periodo, estaremos vigilantes y estaremos atentos también a sus comentarios al respecto durante el sexenio. Muchas gracias, doctora.
Gracias a ustedes, que tengan un excelente arranque de semana.
Igual usted, muy buen día.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, esta mañana de lunes le va a corresponder el presentarnos el reporte de los espectáculos a nuestra compañera Pilar Gutiérrez, así que ya está lista. Vamos a escuchar. Adelante, Pili, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les cuento que este fin de semana regresaron los rumores de si tendremos en nuestro país a Shakira, ya que luego de que la colombiana obviamente sacara estas canciones tras la ruptura con Gerard Piqué, muchísima gente se quedó con ganas de escucharla en vivo aquí en México, pues su último concierto en el país fue en 2018, y todo apunta a que sus fans podrían volver a verla en el país, ya que recientemente un estadio de Monterrey amaneció casualmente con unas huellas de lobo en su fachada. Además, la empresa de Ocesa publicó un video que podría anunciar justamente la llegada de la cantante a la Ciudad de México. A través de redes sociales, esta empresa colocó un emoji de diamante y un video en el que huellas de lobo se iban acercando al foro GNP, sí, el antiguo Foro Sol. Y si conectan todas las pistas como lo están haciendo sus fans, se puede determinar fácilmente que el anuncio de Shakira en la Ciudad de México podría estar más cerca de lo que pensamos. Y por supuesto que las reacciones de sus fans no se hicieron esperar, porque estos ya están listos para que regrese a nuestro país. Y esperemos también que estas pistas sí sean de Shakira y que no se olvide obviamente de nosotros en Guadalajara, porque la última vez sí vino aquí y ya la estamos esperando de regreso. Y hablando justamente de cantantes, Cristian Nodal tuvo un momento bastante emotivo este fin de semana en medio de sus presentaciones en Los Ángeles, donde además de compartir el escenario con su esposa Ángela Aguilar, también vivió un momento muy especial que se hizo además viral en las redes sociales. Y es que a través de estos medios se difundió un video en el que muestra el conmovedor momento en que Cristian Nodal canta para una niña que estaba en silla de ruedas, quien lo observa con gran atención mientras él le dedica cada verso de una canción. Durante este encuentro, Nodal no solamente saludó a la niña, sino que también le dedicó su canción favorita, que es Acá Entre Nos. Obviamente, originalmente todos la conocemos, que es de Vicente Fernández, pero que Cristian Nodal la incluyó en su repertorio, lo que hizo que este instante fuera algo más especial para esta pequeña fan. ¿Pero qué creen? El gesto no se quedó ahí, ya que luego de finalizar la canción, Cristian se tomó una foto con la niña, se agachó para estar a su altura y compartir este momento y hacerlo más especial en sus conciertos, estando más cerca del público que siempre está ahí para él. Después de este gesto, las redes sociales se inundaron de comentarios positivos y mensajes de admiración hacia el cantante, frases como "él es tan amoroso", "siempre con ese corazón tan grande", "Cristian, eres increíble", fueron algunas de las reacciones que se leyeron en las redes sociales y que sin duda, pese a todas estas polémicas que ha tenido, Cristian Nodal sigue teniendo un gran momento y sigue manteniendo esa humildad que lo caracteriza como cantante y que también próximamente ya lo vamos a estar teniendo aquí en nuestra ciudad. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Para más información, a las 11 de la mañana en Nota por Nota de La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli. Y que tengan todos un muy bonito día.
Bien, Pilar, muchísimas gracias. También tú que tengas un excelente día. Este fue el reporte de los espectáculos con nuestra compañera Pilar Gutiérrez. Hay participación del auditorio bastante.
¿Alcanzamos?
Alguna corriendo.
Bueno, dice Francisco Torres, hemos visto que después de las vacunas muchas personas han sufrido con problemas de coágulos, embolias y dolores de cabeza. Pide que alguien explique qué fue lo que sucedió con esta vacunación. Bueno, ya le preguntaremos a nuestros expertos y le daremos la información para que usted esté más tranquilo. No alcanzamos, nos vamos ya al resumen de las 8 de la mañana.